Vamos a memorizar 7 preguntas que quedaron pendientes la semana pasada. ¿Todos estuvieron la semana pasada? No. Bueno. Vamos a hacer las 7 preguntas. La pregunta estaba basada con el último concepto que hablamos, que dijimos que la receta para que la persona esté alegre las 24 horas del día, ¿esa sí se la acuerdan? ¿Cuál es la receta? Plantar. Otra vez. La receta para conservar los valores y los bienes es plantar un hadar. ¿Y qué es plantar un hadar? Es inculcar los valores a través de la alegría. ¿Okay? La persona que está alegre no peca, la persona que está alegre está más lejos del pecado y tiene más cerca de todo lo bueno. Como dice el Zohar HaKadosh, que la maldad se alimenta de la angustia y la bondad se alimenta de la alegría. Entonces, cuando tú más alegre estás, más cerca del bien estás. ¿Okay? Ese tema hablamos. Ahora, dijimos cuál es la receta para que la persona pueda estar alegre las 24 horas del día. ¿Sí? ¿Se acuerdan de esa receta? ¿Cuál era? Convertirse de receptor en dador. Dijimos que hay dos tipos de seres humanos, una línea divisoria que divide a toda la humanidad. Gente que está buscando la manera de exprimir al mundo para recibir y gente que está buscando la manera de exprimirse a sí mismo para dar al mundo. Son dos conceptos en el matrimonio, en la casa, en la escuela, en todos lados. Hay gente que busca, yo me caso, formo un hogar, ¿para qué? Para tratar de exprimir todas mis energías y dar lo más que pueda a una mujer y a mis hijos. Otros que dicen, no, yo me caso, ¿para qué? Para que mi esposa me haga feliz, para que me atienda, para que me sirva, es para recibir. Entonces dijimos que el porcentaje, ¿qué porcentaje de gente hay que se dedican a dar y qué porcentaje hay que se dedican a recibir? ¿Se acuerdan que la respuesta? Ah, no, dijimos una respuesta más precisa, ¿se acuerdan? El mismo porcentaje, ¿qué porcentaje hay de gente que se dedica a dar y qué porcentaje de gente que se dedica a recibir? El mismo porcentaje de gente alegre que hay en el mundo. Esa fue la respuesta, ¿ok? Quiere decir, trajimos pesukim, versículos del rey Salomón, que el secreto de la alegría se encuentra en el dar. La persona que está dedicado a dar, mishenichnas a dar, marbim besimha, aumenta cada día la alegría. La persona que es mishenichnas a recibir, entonces es Tisha B'Av, eso no es Adar, cada día se va angustiando más, ¿okay? Y sobre este concepto hicimos 7 preguntas. La primera pregunta fue de aquella persona que se dedica a bitajón, ¿se acuerdan? ¿Sí la contesté esa pregunta o no? Bueno, una persona me atacó después de la conferencia, de parejas hace 2 semanas, que él está todo el día dedicado a dar, y no siente la simjada de la que yo hablo. ¿A qué se dedica él? Él es presidente de un comité de seguridad de Bitajón. Y está toda su cabeza metida en eso. No duerme de noche pensando en Bitajón. Se fue 3 semanas a Israel, dejó su esposa, sus hijos, su negocio, para dedicarse a estudiar Bitajón. Y está entregado a ayudar a la sociedad. Y sin embargo, no siente esa alegría. Esa fue la primera pregunta. Y esa creo que la contestamos. ¿Cuál fue la respuesta? Esa se contesta fácil. La respuesta fue así increíble. Le dije, ¿y tú por qué te dedicas a Bitajón? Porque me fascina. Dije, ¿qué pasa si el Comité Central te manda a llamar y te dice, ya no necesitamos gente para Bitajón? Ya no necesitamos Baruch Hashem, ya está cubierto, ya no hay tanta necesidad de Bitajón. Ahora necesitamos una persona para que nos ayude a barrer el templo, porque el ligir del templo no está viniendo, no tenemos dinero para pagar un portero. Y necesitamos una persona que venga todas las mañanas y las tardes a barrer la sinagoga. ¿Puedes ayudar, por favor, a la comunidad a barrer el templo? ¿Yo, barrendero? Eso no es dar. Si tú seleccionas qué dar, a quién dar, cuándo dar y cómo dar, eso ya no es dar. Si tú decides cuándo dar, cómo dar y a quién dar, entonces estás dando por gusto. Das por gusto porque te queda bien, se acomoda con tus... Una persona que le gusta Bitajón, le nace, el tema de Bitajón le nace Keren Kayemet, le nace esto, todo lo que te nace, ahí no viene. La idea es que dar significa, ¿saben qué quisiste? Dar significa a quien sea, cuando sea, como sea y lo que sea. Si de repente se ofrece que tienes que ponerte a cocinar un huevo frito para una persona, me pongo, eso está. Lo que no es coger en qué sector me voy a dedicar a dar. Entonces esta persona en Bitajón le fascina a Bitajón, eso no es dar. Dar quiere decir que tú estés, y hay gente, yo conozco gente así, tú te preguntas a qué te dedicas, a lo que se ofrezca. A lo que se ofrezca. Lo que sea necesario, a eso estoy. Si hay que trapear, a trapear. Si hay que juntar dinero, a juntar dinero. Si hay que viajar, a viajar. Si hay que pararse de policía, en la puerta me paro de policía. A lo que se ofrezca estoy dispuesto. Esa es una persona que está alegre las 24 horas del día. Entonces la primera pregunta ya la eliminamos, ya no es pregunta. La segunda es la más fuerte. Esa sí es una pregunta fuerte. Fuerte, que me dejó pensativo. Esa me la preguntó una persona, dice así. Usted está diciendo, que el dar provoca alegría y el recibir provoca angustia. ¿Ok? ¿Quiénes son en toda la sociedad? ¿Quiénes son entre los adultos, niños, ancianos, mayores, casados, solteros? ¿Quiénes son la gente más alegre que hay en la sociedad? Los niños. Los niños desde que nacen hasta el bamizbam, la alegría está en los, siempre dice, la alegría de los niños. Los niños es el símbolo de la alegría. Hay excepciones, pero el 99% de los niños están siempre alegres, ¿verdad o no? Entonces, los niños que hacen todo el tiempo, ¿reciben o dan?
Reciben.
Si existe en el mundo alguien que está todo el tiempo recibiendo, son los niños, todo el tiempo. Comida, alimentos, dinero, atención, paseos, ¿cómo se dice?
Chiqueos,
pinuquín, todo el tiempo, colegiaturas, pagos, atención, todo, papá quiero ir a, estas vacaciones quiero ir a tal lado, vamos, papá quiero esto, vamos, quiero una bicicleta, toma, todo el tiempo, quiero y toma. Entonces, aquí estamos en un problema muy grande. Según la filosofía de mi conferencia, ¿cómo tenía que ser? Que los papás sean los que están todo el tiempo alegres, porque están todo el tiempo dando. Y los hijos sean los que están todo el tiempo angustiados, porque están todo el tiempo recibiendo. Y la realidad nos dice lo contrario. Entonces, aparentemente se está rebatiendo toda mi filosofía. Aparentemente, el ejemplo de los niños está diciendo, el que recibe es alegre y el que da es triste. Porque ahí está, los papás están siempre angustiados y los niños están siempre alegres. Es una pregunta muy fuerte. ¿Ok? Que los papás están angustiados no es tanta pregunta. Porque es la misma respuesta del Bitajón, de seguridad. ¿Los papás por qué le dan a sus hijos? ¿Por dar? Porque son mis hijos. Son mis hijos. Ya no es dar. Pero porque es mi hijo. Porque es mi hijo. La prueba es que si me lo pide el hijo del vecino que le compre la bicicleta, le digo, ve a pedírsela a tu papá, ¿verdad o no? Entonces yo le doy porque es mi hijo. Entonces ya, eso ya no es dar. Eso ya no es dar. No está mal. No estoy criticando, Valmina. No digo que estoy criticando. Estamos hablando ahorita de la receta de la alegría, que es el dar. Otra vez, quiero aclarar. Si una persona va al súper y paga en la caja y recibe algo a cambio, no es pecado. Así Dios creó el mundo. Uno paga, recibe, compra, da, le dan agradecimientos. No estamos hablando ahorita de si está mal o está bien. No está mal de que una persona que haya reciprocidad, que yo te doy y tú me das, eso no está mal. Pero la receta del dar es cuando das sin recibir nada a cambio. Si tú le das a tus hijos, porque son mis hijos, ya no es dar. Entonces esa ya no, ahí no se cumple dar. Pero si tú, una vez me acuerdo un amigo mío, tenía un problema, lo aleno, de salud con uno de sus hijos. El problema nació un poco, un soplo en el corazón, un problema. Entonces estaba muy así, como desanimado, angustiado, fue a pedirle ánimos y consejo a mi maestro, Jajam, y dijo nada más dos palabras. Dijo a Iladim, Zipikadon Shelakadosh Baruj. Los niños no son nuestros, es un encargo que Dios te encargó. Y se tiene que sentir, tu esposa tiene que sentir, así le dijo a mi amigo, y a tu esposa, que es como una mora en la escuela. La mora en la escuela está encargado de los niños por 4 horas, 5 horas, ¿verdad o no? Y si le llega un niño lo aleno con problemas, también le duele, no es que no le duele. Pero dice, bueno, yo dentro de esto tengo que tratar de ayudarlo al niño lo más que pueda. Pero es un encargo. Si a la mora se lo encargan en 4 horas, y a los papás se lo encargan 20, 30 años hasta que los casen, hasta que lo pongan en su casa. Es un encargo, no son tus hijos. ¿Por qué la gente se angustia tanto cuando tiene un problema con sus hijos? Porque son mis hijos. No es mi hijo. Es una criatura de Boreolam que Dios me la encargó a mí, que yo me encargue de hacerlo crecer y de ponerlo en su casa y de ayudarlo a crecer, a formar su hogar. Entonces, si la persona toma esa filosofía en su hogar, entonces ahí se convierte en dador. Si dice, yo le doy a mis hijos porque son criaturas de Boreolam y así me las encargó para que yo los atienda, con esa idea, ahí sí ya te conviertes en dador. Y por supuesto, tus hijos tienen preferencia a otros. Si tú tienes que dar de comer a tus hijos y a otros, primero les das a tus hijos, es la preferencia. Pero si tienes posibilidad de dar también a otros, le vas a dar también a otros. No nada más, no guardas todo para mis hijos, porque yo nada más yo tengo el tema de dar, quiero dar. ¿Okay? Eso es la respuesta porque los papás, aunque están todo el tiempo dando, no están alegres. Porque están dando a mis hijos, están recibiendo, no están dando. Pero ahora la pregunta es los niños. ¿Cómo es posible que los niños están tan alegres si todo el tiempo están recibiendo? Esa sería la pregunta fuerte. ¿Por qué los papás están angustiados? Porque los papás están dando a sus hijos, a mis hijos. Están creciendo su ego al darle a su hijo. Pero el hijo que está recibiendo todo el tiempo, ¿por qué está alegre? Si no está dando. Los niños no dan, no dan. Los que menos dan en el mundo son los niños. No dan, no dan nada físicamente, no dan nada. Entonces, ¿por qué motivo están alegres todo el tiempo? Esa es la pregunta fuerte que te dejamos pendiente la semana pasada. La otra pregunta, ¿cuál era?
¿Por qué Hashem creó a los niños sin seje?
Sin inteligencia. Estamos tan acostumbrados a este concepto que el niño nace sin inteligencia, que lo tomamos como algo normal. Ustedes se ponen a pensar un poquito, es algo increíble, algo raro. ¿Hashem no puede crear al hombre con la mente desarrollada? ¿Cómo creó a Adam Arishon? ¿Bebé? ¿Hashem lo creó grande, inteligente, para poder decidir entre el bien y el mal? Con todas las facultades. ¿Para Dios es problema crear a un bebé que desde el día que nazca ya pueda salir a trabajar? No es problema. ¿Por qué Hashem creó al bebé casi minusválido, inválido, no puede hacer nada? De veras, 13 años de la vida casi se van a la basura. ¿Por qué? No tiene mitzvot, no tiene tefilí, no tiene obligaciones, como no tiene madurez, no tiene obligaciones tampoco, no tiene compromisos. Si rompe un cristal, no lo tiene que pagar. Si asalta un banco, no lo meten a la cárcel, no es responsable. Si no es nada, no es nada. Le abdil. Si un animal, si tu gato que tienes en tu casa hace un daño, tienes que pagar. Si tu hijo daña, no tienes que pagar. Así, según la Torah, así es. Según la Torah, si un animal tuyo hace un daño, pagas. Eres responsable. Si el niño lo hace, no hay quien pague. El papá no paga porque el niño es independiente. El niño no paga porque no tiene tejel, no tiene responsabilidad. Es, si se pone a analizar un poquito, uno de los enigmas más grandes de la vida es este. ¿Por qué Dios, qué necesidad vio Dios de crear a un niño inválido? Que no tenga el poder mental de tomar decisiones. Que sea dependiente 100% de sus papás o de alguien adulto. ¿Por qué Hashem lo creó así? ¿Nunca pensaron en esa pregunta? A ver.
Bueno, se supone que Dios nos da la responsabilidad de educar a los hijos. Dice que uno cumple con su misión cuando los nietos reciben ya una buena educación porque es lo que va de generación en generación.
Okay. ¿No se puede educar después de los 13 años? ¿Después de 13 años no hay educación? También hay educación. Créeme, lo que hubiera sido más fácil educar si el niño hubiera nacido oculto. De veras, más fácil. No hace berrinches, le explicas, mira, esto es peligroso, esto no se toca, esto te puedes quemar, esto le pones reglas, le pones pautas, y dices, ven, te voy a enseñar esto, te voy a enseñar. Desde el primer día, los papás cuando llegan a los 13 años ya están tan fastidiados de los niños que dicen, ya, cumplió tefilín, ya. ¿Por qué ya están fastidiados sus berrinches de los niños? Si hubiera nacido con seje desarrollado, hubiera sido mucho más fácil educarlos. Mucho más fácil, yo creo. Si es por ese lado, no me convence. Esa menos me convence. Que Dios quiere darnos lata.
Para darles el trabajo de la satisfacción.
Pero el trabajo ese puede seguir. Es decir, nada más puede seguir a un nivel más alto. En vez de estar preocupado para que tu hijo aprenda a decir papá y aprenda a hablar, preocúpate para enseñarle filosofía, para enseñarle química, para enseñarle materias. que imagínense ustedes si los niños podían entrar a la universidad de recién nacidos. ¿Ya? 5 años de universidad, 10 años de yeshiva, a los 18 años ya tuvo 10 años de yeshiva y 5 de universidad, tiene doctorado, tiene rabinato, tiene todo. ¿Saben qué padre que hubiera sido? No puede hacer mitzvot. ¿Qué mitzvah hacemos? ¿Qué mitzvah hacemos? Pues vamos a ver, podemos cuidar animalitos, si ese fuera la causa. Que las personas crezcan cultos, y si pasa una mitzvah, vamos a tener un jardín zoológico en la casa, y lo cuidamos, y le hacemos mitzvah, le damos de comer a los animalitos. Ok, está bien, yo estoy de acuerdo que todo tenga un tiempo. Estoy de acuerdo que hay tiempo para casarse, tiempo para traer hijos, tiempo para... Ok, pero ¿por qué sin segel? ¿Por qué el niño no tiene segel? Que haya tiempo para todo, estoy de acuerdo. Pero ¿por qué el niño, y saben que sería padrísimo, nos ahorraríamos las colegiaturas? Al menos kinder y primaria. ¿Sí? Secundaria ya. Empezaría el niño con secundaria. Pero la educación igual sigue. Yo cuando tengo mi hijo, cuando mi hijo hace uso de razón, yo lo sigo educando, al contrario. Es la época más bonita. Digo, ven hijo, voy a estudiar contigo la Gemara, a ver qué estudiaste en la escuela. Papá, es que no entendí este concepto de la Torah. Le explico, no entendí esto. La época más bonita de educación es cuando el niño ya está más, empieza a analizar y a hacerte preguntas y todo eso. Es lo más padre. Pero, ¿sí? A los 6 meses, ¿qué educación tienes que dar? Que se duerma ahora y que se levante a horario. ¿Sí? ¿Qué educación le puedes dar a un bebé? Entonces la pregunta sigue preguntando. Señora Mijal, ¿tiene alguna opción? Señora Adel, ¿por qué Dios creó al bebé sin inteligencia? Entonces, para la vanidad, Dios creó al niño sin inteligencia, para que el papá pueda decir, este yo lo formé.
No, no,
puede ser, pero no convence tanto, no convence. Pero los padres pueden dar otras cosas también. Sí, el padre puede darle a su hijo, el papá a su hijo, hay papás que a los hijos de los 13 años que ya hacen uso de razón, hasta los 25 los siguen manteniendo, la universidad y yeshiva o lo que sea. Si el papá puede seguir dando aún siendo el hijo inteligente, no faltan oportunidades de dar. Rabotai, pongan atención. ¿Cómo? ¿Usted está segura que si el niño hubiera nacido inteligente hubiera sido más difícil educarlo? No, yo creo que no. Si el niño hubiera nacido inteligente, desde el primer día le explicas, va a ser mucho más fácil. Pero como nace sin inteligencia, se va haciendo hábitos de terquedad, de caprichos y de cosas, y después, hasta que se los quitas. Al revés, los papás, a partir de los 13 años, tienen que quitarle todos los malos hábitos que recibieron hasta los... Si el niño hubiera sido inteligente desde el primer día, le explica los valores, y seguro te hubiera entendido, porque no tiene las malas influencias, y hubiera sido mucho más fácil educarlos. Todavía no me convence ninguna respuesta. Entonces, tenemos ya 2 preguntas. Una, ¿cómo es que los niños están alegres todo el tiempo, si es que reciben todo el tiempo y no dan? Segundo, ¿por qué Hashem creó al niño sin inteligencia desde el día que nace? ¿Ok? Tercer pregunta que habíamos dicho, ¿quién se acuerda? Son 7, ¿eh? Tercer pregunta. ¿Qué? Gracias, claro. Dijimos que cuando tú haces un favor, tienes que hacerlo de manera desinteresada. Cuando haces un favor, tienes que pedirle a Boreolam, ojalá Hashem, preséntame gente que no sea agradecida. ¿Por qué? Porque si te dan las gracias y sienten afecto por el favor que le hiciste, ya se puede convertir en un business. Ya es business, yo doy un favor y recibo a cambio afecto, respeto, me quieren, me aprecian. Entonces eso ya estoy comprando algo, ya no es dar. Entonces es muy difícil, porque Baruch Hashem tenemos un mundo educado, y siempre te dan las gracias, y te dan una placa, y te dan un reconocimiento por todo lo que has hecho. ¿Ok? Pero entonces, ahora viene la pregunta. ¿Cuál es la pregunta? Cuando una persona te hace un favor, no le digas gracias porque lo estás perjudicando. Aparentemente, así tendría que ser la conclusión. No digas gracias cuando recibes un favor porque le estás quitando la misma. Él hizo una misma, está dando, le dices gracias, hizo negocios, hizo business. Mejor deja. Ok, entonces yo porque quiero ser bien educado, tengo que perjudicar al otro. Si yo al decirle gracias lo estoy perjudicando. Esa es la tercera pregunta. Tercera, ¿no? Sí. La cual. No, esa sí es buena. También es una veraja, es una bendición. Ya le di algo a cambio. Ya le di algo a cambio. Ya te contesta, Tizquela Sot. Ok. Entonces ya es la... ¿Cuál es la tercera o la cuarta esta? A ver. La de Bitajón ya la contestamos. Ok. La de Bitajón era la pregunta, pero ya la contestamos. La segunda era la de los niños que reciben. No la contestamos todavía. La tercera pregunta era... ¿Por qué hacer cronía sin ceje? La cuarta pregunta, la de ahora, es ¿por qué le decimos gracias a una persona que estamos perjudicando al decirle gracias? Seguro que va a dar que no es cierto. Pero la Torah exige que la persona diga gracias, ¿ok? La cuarta pregunta, la quinta pregunta, más fuerte todavía. Yo quiero hacer una mitzvah de darle algo a alguien, lo estoy perjudicando, lo estoy haciendo receptor. Cuando yo voy a hacerle un favor a alguien, dijimos que el que recibe, angustia. El que da, alegría. Que yo quiero tener alegría, voy a angustiar al otro. Entonces, a partir de hoy, está increíble, salió todo el mundo al revés ahora. Salió todo al revés. No hagas favor a nadie porque lo estás perjudicando. Lo estás haciendo receptor. Entonces, yo ya no hago más favores porque yo no quiero que la gente sea receptora. ¿Ok? Y cuando me hacen un favor, yo no digo gracias para que no quitarle el mérito al otro. ¿Se imaginarían cómo se vería el mundo así? Desastre, drama, ¿verdad o no? Pero aparentemente así sale la consecuencia de todo lo que hemos hablado. Es la quinta pregunta.
Lo de la cuarta, lo del niño. Que
no, la ¿por qué Hashem lo creó sin ser?
Ajá, pero siempre, cuando yo leo esta parte de la tefilá, siempre me ha llamado mucho la atención que uno dice que le dé vina, le hable.
La vino, las quintas. Sí. Sí, sí, muy bien.
Eso siempre me llamó la atención. Si no le dio ser, ¿por qué entonces pide?
Que le dé ser. Okay, puede ser parte. Okay, puede ser parte de la pregunta también. Okay, la sexta pregunta. Nosotros dijimos que el dar provoca alegría y el recibir provoca angustia. El ser humano, todo el tiempo está recibiendo, todo el tiempo quiera o no quiera. La vida, ¿quién te la da? Hashem. La salud, ¿quién te la da? Hashem. El aire para respirar, ¿quién te lo da? Hashem. Todo lo que todo el tiempo estás recibiendo y recibiendo y recibiendo, por más que quieras dar, estás recibiendo, eres receptor. Es la sexta pregunta. Si nosotros decimos que el secreto del éxito está en dar y no recibir, ¿por qué Hashem creó al hombre receptor? Todo el tiempo lo creó receptor. Es la sexta pregunta. Y la séptima, ¿cuál es la séptima? No me acuerdo, a ver. Ah, pues está durísima esa. El Jajam, Hilel, ¿se acuerdan de Hilel? Hilel Azaken, la Gemara dice que Hilel Azaken todos los días se despedía de sus alumnos a la 1:00 p.m. y les decía, hasta aquí, ya no me molesten más, estoy muy apurado, tengo prisa, porque tengo que ir a hacer una misma, tengo que hacer un favor. Tengo a Hanasat Ojim.
Ok, al otro día Hanasat Ojim.
Jajam, diario tienes Ojim. Ajnasat Ojim es recibir huéspedes. Tengo que atender huéspedes. Es una misma. Abraham Avinu, ¿qué hacía Abraham Avinu? No atendía huéspedes. Tengo que ir rápido a mi casa porque tengo que atender a visitas. Atender huéspedes.
¿Ya no tienes huéspedes? ¿Dónde están? No los vemos. ¿Qué tienes? ¿Ángeles o qué tienes huéspedes?
Dice, no. Dice, a 1:30 todos los días voy a comer mi almuerzo. ¿Y qué misma es esa? Si el cuerpo es huésped del alma. El cuerpo está... 80, 90 años, viene de visita, el alma es eterna, el cuerpo está de visita, 80, 90 años. Entonces voy a atender a mi cuerpo, voy a darle de comer, jazdito, voy a atenderlo, entonces tengo que hacer una misma. Entonces la pregunta, y hay otro midrash, que también se despedía de los alumnos, el mismo jazdito, donde decía, ahorita tengo que hacer una misma.
¿Qué misma? Se iba a bañar.
Había baños públicos, donde se bañaba, no había antes
regaderas en la casa, no va a bañar. ¿Qué misma? Si
estoy cuidando a mi cuerpo, estoy cuidando mi salud, una misma, estoy haciendo un jeset. Y trajo un pasuk.
Un pasuk. ¿Qué dice el
pasuk en Mishle, Proverbios? Gomel nafsho. El que cuida su vida, ish hesed. Es un hombre de benevolencia, un hombre de favor. Hace favores. Todavía no se entiende nada. Entonces es así. ¿Todo el día estamos haciendo mitzvah? ¿Todo el día? ¿Qué hacemos todo el día? Nos bañamos, nos peinamos, nos arreglamos, vamos al súper, preparamos la comida, comemos rico, paseamos, estamos atendiendo al cuerpo. ¿Viste que mitzvah tan grande que estoy haciendo? Todo el día estamos dando. Estamos ish hesed, somos gente de hesed. Hesed, todo el día dando. ¿Y por qué estamos angustiados entonces? Si eso fuera hesed. Entonces, ¿qué quiere decir? La Gemara está diciendo, gomel lafsho, atender a tu cuerpo es hesed. Eso ya nos despistó totalmente. Okay.
A su vida.
Su vida. Neshama es el alma, nefesh es la vida. El que cuida su vida, ish hesed, es un hombre de hesed. Es lo que todo el día estamos haciendo. Ponemos alarma, ponemos esto, cerramos el coche, compramos un carro mejor para disfrutar más. Sí, es gomel nafsho, ish hesed, soy ish hesed. Estoy
atendiendo a mi cuerpo, jadito, vino 80 años, 90 años. Hay que atenderlo bien, cuídalo, ve al deportivo, haz ejercicio, nada.
Maquíllalo, arréglalo, píntalo. Es mitzvah. Gomel nafsho, ish hesed. Entonces, ¿cómo embona todo esto? Esa es la pregunta. ¿Es la sexta o la séptima esta? La séptima. Y la octava pregunta a ustedes se les olvidó, a mí no. La Gemara dice, el que le da un regalo a su compañero tiene que avisarle que le dio ese regalo. Dice la Gemara. El que le deja un regalo a su compañero en su casa, se va a casar a alguien, le mandas un regalo. Y a veces ya sabe que el papelito, la tarjeta se transpapela, como que se revuelve. Te tienes que hablar por teléfono y decir, conste que lo que te mandé vale 5,000 pesos, es algo muy caro lo que te mandé. Así es la Gemara, sí. Anoten matanal a Javeró, el que le da un regalo a su compañero y él cree que su compañero no se enteró de que recibió el regalo o no sabe del valor de ese regalo, tiene que recalcarle. ¿Y dónde se aprende, se acuerdan? Del Shabbat, que Hashem le dijo a Israel, Reú, que Hashem natan la gente a Shabbat, miren qué regalo precioso que Hashem está dando. ¿Para qué me lo dices? Pues para que sepas. ¿Verdad o no? Entonces ya otra vez no dijimos que lo mejor que hay es dar sin recibir nada a cambio, sin que el otro sepa que recibió. Todo esto necesita llegar a una solución, a una solución. Un joven que estuvo en la conferencia hace 2 semanas de parejas, un muchacho así como de 30 años, soltero, después de la conferencia me pidió una consulta y me explicó su vida, me contó su historia, cada quien, lo aleno, velo alejen, velo albenejen. Pero él dice que él se alejó de todas las comunidades judías porque se decepcionó. Donde entraba veía mucho materialismo, que lo que vale nada más es el dinero, tú vales por lo que tienes. Todas esas cosas lo decepcionaron tanto que se fue alejando, tiene 10 años que no pertenece a ninguna comunidad, prefiere vivir con Goim. Dice ahí, son gente menos materialista.
Yo digo palabras de él.
No, lo aleno, que en cierto grado, a veces lo aleno, algo, al menos aparentemente algo de verdad se ve en eso, que tú vales por lo que tienes, si no tienes mucho, vales poco. Y hay otros lugares donde van y dicen, no, tú vales por lo que eres, no por lo que tienes. Entonces fue alejando y alejando, y ahora por primera vez después de 10 años vino a una conferencia, porque una tía de él le suplicó que venga. Dijo, eso te va a gustar.
Y la verdad, sus palabras me llegaron.
Así me dijo, sus palabras me llegaron. Estuve analizando todo el tiempo de la conferencia sus palabras. Y entonces, yo le dije, mira, Baruch Hashem, gracias a Dios, hoy en día la comunidad ha crecido mucho, la comunidad judía, y por eso aparenta ser tan materialista. Cuando tú entras a un templo grande de 1,000 gentes, te sientes perdido. Gracias a Dios hay lugares chiquitos, hay kolel, hay yeshiva, hay muchos lugares pequeños, donde tú puedes ir ahí. Te vas a identificar, vas a ver que ahí vale, te van a valorar por lo que eres, te van a poner tu atención que necesitas, vas a estudiar un poco de Torah, vas a aprender y te vas a integrar a un nuevo, y sabes lo que estoy buscando, me quiero integrar a un nuevo grupo social donde lo que tienes no es lo que vales, sino tú vales por otras cosas. Le dije, búscalo y lo vas a encontrar. Le di varias direcciones, esto. Dije, pero ahora tengo una pregunta. Eso está en contradicción a todo lo que usted dijo en la conferencia. ¿Por qué? Dice, entonces yo ahorita me quiero meter a un grupo social, ¿para qué? ¿Para recibir? Entonces ya estoy en mal plan. Según usted, yo tengo que meterme a un grupo social para dar, no para recibir. Entonces ya estoy confundido, dice, ¿ya qué hago? Y sí, la pregunta me apantalló también. Dije, tiene razón, ¿ok? Entonces ahora, Bezat Hashem, con la respuesta que vamos a explicar ahora, se van a contestar las 8, 9, 10 o quizá 20 preguntas que puedan surgir de todo este concepto de la conferencia. Todo radica en un punto. Pongan atención. Todo radica en un punto. ¿Cuál es el punto? ¿Por qué el dar genera alegría y el recibir genera angustia? Cuando entendamos el por qué, se van a desvanecer todas las preguntas. ¿Por qué? Cuando la persona da está alegre, cuando recibe está angustiado. ¿Por qué? ¿Qué es una regla mágica? ¿La inventé yo? ¿La saqué de dónde? Ok, el rey Salomón la dice. ¿Tiene una explicación filosófica? Esta es la explicación. Como decimos en la noche de Pesaj, Manishtaná, preguntas, preguntas, después, Ada el Jawab. Esta es la respuesta. Ok, a todas las preguntas, esta es la respuesta. El ser humano está compuesto, es muy importante que nos grabemos estos puntos, uno por uno. El ser humano está compuesto de dos partes. ¿Estamos de acuerdo? Dos partes. Vayitzer Hashem Elokim et Adam Afar min Adama. Creó Hashem, el Todopoderoso, al ser humano, polvo de la tierra. Afar min Adama. Lodo, barro. Vayipach be'apav nishmat chaim. Y sopló en su nariz. Dice el Zohar, mandenafaj mi dilenafaj. El que sopla, está soplando de su esencia. Cuando uno sopla, está dando lo más interno que tiene, lo está soplando. ¿Ok? Dice, cuando Akadosh Baruj Hu dice que sopló, Dios no tiene soplo, no tiene respiración, no tiene... ¿Qué quiere decir sopló? Es un concepto para que nosotros entendamos. Pero la palabra soplar quiere decir que Dios, Kiriahol, puso de lo más esencial de Él mismo, lo puso dentro de ti. Dentro de ti puso su esencia. Eso quiere decir sopló.
Dios no sopla, Dios no hace.
Eso no tiene ni boca para soplar, ni respiración, ni pulmones. Vaipaj quiere decir que Dios metió dentro del cuerpo, metió parte de su esencia. Dice así,
el
que sopla, sopla de lo más interno que tiene. Entonces, ahora viene lo más importante. Quiere decir que cada uno de nosotros tenemos en nuestra persona lo que se llama cuerpo, que es afar ni nada más polvo de la tierra, y tenemos adentro de nosotros lo que se llama neshama, que ¿qué es neshama? Que es un pedazo de Hashem Yitbará. Pedazo de Dios está dentro de ti. ¿Ok? ¿Está claro este punto? Ok. Pasamos a otro paso. Hashem, Dios, ¿puede estar triste? Está escrito claramente en la Torah, Oz vejedva vincomó. No existe la tristeza. La tristeza es que falta algo. Hay una deficiencia. Si tú puedes imaginarte que Hashem puede estar triste, entonces te tienes que imaginar que a él le puede faltar algo. Y como a él no le puede faltar nada, porque es lo máximo de perfección e integridad, es imposible que Hashem esté triste. Cuando dicen a veces que Hashem está triste, cuando la Torah dice que Hashem llora, okay, quiere decir que se conduce, Hashem se conduce, son conductas de Hashem. Cuando dice que Hashem está enojado, no tiene enojo. Se conduce como un papá que está enojado con su hijo. Se conduce como un papá que está triste. Se conduce, ¿entendieron cómo está? Pero no tiene ese concepto de tristeza. Hashem es pura alegría, pura simja. Os dejedlarin como. Por eso la Gemara dice en Maseje Shabbat que la Shejiná de Dios no puede reposar en el corazón de una persona triste.
Jacob vino. ¿Saben qué era Jacob vino?
Merkabá la Shejiná.
Era un carruaje
donde reposaba la divinidad de Dios. Era profeta. 22 años no reposó la Shejiná en él porque estaba angustiado por la falta de su hijo Yosef. Cuando le avisaron que Yosef estaba vivo, Matejí Ruach Jacob bien. Le vino el Ruach Jacob eso otra vez. No puede. La divinidad de Dios, que es pura alegría, no puede reposar en un corazón triste. Es condición, es requisito para que Hashem pueda estar en el corazón de una persona que esté alegre. ¿Por qué? Porque Él es pura alegría. Entonces, volvemos otra vez. Hashem es pura alegría, ¿ok? Si Hashem es pura alegría, tu neshama, tu alma que tienes adentro, también que es parte de Hashem, a fuerzas que es pura alegría. Entonces la tristeza no puede venir del alma. ¿De dónde viene la tristeza? A fuerzas del cuerpo. Porque la neshama no puede estar triste. Si es parte de Hashem, y Hashem es pura alegría, la neshama es pura alegría. Entonces la tristeza, ¿de dónde viene? De la otra parte, de afar ni nada más. Así está escrito claramente en Rav Chaim Vital. Rav Chaim Vital en Sharei Kedushá dice, Atzvut mi esod ha'afar. El Atzvut, la tristeza viene de la parte espesa de la materia humana. De la parte más espesa, porque el ser humano tiene cuatro partes. Es ruach maim afar, fuego, aire, agua y tierra. Dice atzvut, la tristeza viene de la parte tierra que tiene uno. De la parte más espesa, que cuando una persona está triste, ¿cómo está? Está flojo, está, no quiere pararse, no quiere, está pesado, ¿verdad o no? Está pesado. Esa pesadez viene de la tierra que tiene, afar. Entonces todo lo que es angustia viene de la materia, todo lo que es alegría viene del alma. Entonces ahora, ¿qué conclusión sale de todo esto? Cuanto más alma seas, más cerca de la alegría estás. Y cuanto más cuerpo seas, más cerca de la angustia estás. Cuanto más actividades corporales hagas, físicas hagas, cuanto más trates de crecer tu físico, tu parte afar, pues más cerca de la angustia estás. Y cuanto más trates de crecer tu parte neshamá, ¿se acuerdan de la terapia del espejo? La terapia del espejo, ¿se acuerdan? La terapia del espejo, ¿qué te dice? Es una receta muy buena. ¿Qué te dice? Yo no soy eso. Eso es afar. Eso no soy yo. Yo soy lo que no se ve en el espejo. Yo no soy mis muebles. Yo no soy mis sillires. Yo no soy mis carros. Yo no soy mi vestidor. Yo soy algo que no se ve en el espejo. Yo soy algo que nadie lo ve. Algo que está adentro, algo invisible, la neshama. Esa es mi esencia.
Porque eso es lo eterno, lo demás es pasajero.
Lo demás es la visita que tenía Hillel, que lo venía a visitar 80, 90 años y lo atendía como un huésped a su cuerpo. Mi cuerpo, mi carro, mis hijos, mi casa, son visitas. Mi esencia es algo eterno, no es algo que es de 80, 90 años. Pero la receta del espejo
no es suficiente. ¿Por qué no es suficiente
la receta del espejo? Ok, yo hago conciencia de que yo no soy eso. Que yo no soy eso. ¿Pero a qué estoy dedicado todo el día? A eso. ¿Me entendieron el problema que está? Ok, es muy bueno. Es muy bueno que la persona haga conciencia una vez al día, 5 minutos, que yo no soy eso. Eso es muy bueno. Pero si tú no eres eso y te dedicas todo el día a eso, pues al final eres eso. No pueden contradecir tu conciencia a tu acción. Tú dices, yo no soy eso. Ah, sí, ¿a qué haces todo el día? ¿Qué haces? Duermes, comes, te bañas, paseas, vas todas las cosas del cuerpo. Estás atendiendo todo el tiempo a tu vestimenta y te olvidas de tu esencia. Entonces hay un problema. ¿Cómo vas a estar cerca de la alegría? Por más que grites y grites y grites y digas, ¿cómo hay gente que grita? Y dice, el dinero no es la felicidad. ¿Y todo el día qué está haciendo? El dinero. No, eso lo importante es la familia, pero eso son los hijos. Descuida a la familia, descuida a los hijos, está todo el día atrás del dinero, pero eso no es la felicidad. No funciona. Puede ser filosóficamente muy bueno, pero en la práctica no lo estás llevando a cabo. Pues ahora viene el punto importante. Si tú quieres que la receta del espejo funcione, hay que agregarle un paso más. Tienes que desarrollar la parte de tu alma. Tienes que tratar y buscar la manera de que tu alma sea más fuerte que tu cuerpo. Que tu alma sea más, que predomine en tu vida la parte interna, la parte de Dios, que es la parte de la alegría, y que no predomine la parte del cuerpo, que es la parte de la angustia. ¿Cómo se logra eso? Acá viene el secreto. Yo quiero saber ahora, ok, vamos a hacer un lado de la Torah, ok. Vamos a hacer un lado de la Torah, porque la Torah está bien, es la misvoto. Vamos a hablar ahorita en forma lógica. Yo no tengo Torah. Abraham vino. Abraham tenía Torah. Su papá era idólatra. Abraham vino, llegó a entender que la idolatría es una tontería. Y se convenció de que hay un solo Dios. Y se convenció de que su neshamá, su alma que tiene adentro, es un pedazo de Dios. Y se convenció que si quiere triunfar en la vida, tiene que hacer que su alma prevalezca sobre su cuerpo. Ok, ¿cómo hago ahora yo para desarrollar mi alma? Dijo Abraham Avinu,
no, muy sencillo.
Voy a analizar qué hace Dios. Mi alma es Dios. Y Dios es parte de Dios, mi alma. Si yo analizo qué hace Dios todo el tiempo y hago lo mismo que hace Él, entonces automáticamente estoy desarrollando la parte de mi alma que tengo adentro. Estamos viendo, está increíble esto. Abraham vino y dijo, a ver, voy a analizar, ¿a qué se dedica Dios todo el tiempo? ¿A qué? A dar sin recibir nada a cambio. ¿Por qué sin recibir? Porque no necesita recibir. ¿Dios necesita algo? No. ¿Para qué creó el mundo? Hashem creó el mundo, ahorita no hay tiempo para extender en este concepto, es un concepto muy profundo. Hashem creó el mundo única y exclusivamente con una meta. Estudien los libros de Rosato, de Rav Haim Vital, una sola meta en la creación. ¿Cuál es? Hashem quiere dar. y dar de la mejor manera posible. Para eso creó el mundo. Para dar de la mejor manera posible. Perdón. Entonces, si todo el sentido de la creación del mundo que Hashem creó es para Dios dar, quiere decir que lo más, lo que Dios se dedica todo el día es a dar. Entonces, si yo me voy a dedicar todo el día a dar, estoy desarrollando la parte de Dios que tengo adentro. Y cada día me voy a hacer más alma y menos cuerpo. ¿Están oyendo? Esta es la explicación filosófica. ¿Por qué el dar provoca alegría y el recibir provoca angustia? Porque dar viene del alma y recibir viene del cuerpo. Algo espiritual no puede recibir. Algo espiritual es dar. Y algo material es recibir. La materia recibe y el espíritu da. ¿Ok? Entonces, cuanto más das, más neshama eres, más alma eres. Cuanto más alma eres, más cerca de la alegría estás, porque el alma es parte de Dios y Dios es pura alegría. Esa es la explicación filosófica por qué el dar provoca alegría y recibir angustia. Con esta explicación se contestan las 8 preguntas. Todas las preguntas, ahorita van a ver. Todas las preguntas se contestan. Ok. La pregunta, la de mí vamos a dejar para lo último, ¿ok? Porque es la que están todos picados con eso, ¿ok? La pregunta, pongan atención, Rabotai. Miren qué maravilloso que está esto. Es algo increíble, ni flan. Cuando una persona recibe un favor de alguien, y dice gracias, pero lo dice de corazón, no dice siente gracias por haber recibido ese favor. Siente agradecimiento. No lo dice por educación, para quedar bien, para que no digan que es un déspota. Sino de veras por dentro dice, de veras esta persona me hizo un favor, le debo todo. Le debo todo porque me hizo un favor. ¿Cómo se lo podré agradecer? Por lo menos lo voy a expresar con mis palabras, por lo menos. Ya sé que no le puedo retribuir lo que me hizo, pero con las palabras le voy a demostrar que estoy agradecido, me siento agradecido. ¿Ok? En ese momento que la persona agradece de todo corazón, ya deja de ser receptor. Ese acto de decir gracias ya lo hace que no sea receptor. ¿Están oyendo? Ah, pero está perjudicando al otro. Está perjudicando al que dio. Pongan atención. Si yo doy sin intención de recibir gracias, aunque reciba las gracias, sigo siendo dador. El problema es cuando mi intención es recibir las gracias. ¿Me entendieron lo que está pasando? Si yo te hago un favor a ti y no tengo ningún interés, y tú me agradeces y me das regalos a cambio, pero yo no tuve interés. Cuando te lo di sin pensar en eso. Entonces sigo siendo receptor. Sigo siendo dador y no soy receptor. ¿Cuándo me convierto yo en receptor? Cuando después de que me agradece mucho, digo, ah, está padre esto. Vale la pena. Voy a seguir haciéndolo. Ahí es cuando dejo de ser dador y me hago businessman. ¿Entendieron la diferencia? Esto está maravilloso. Miren qué increíble. Akadosh Baruj Hu, Dios creó a la persona receptor. ¿Por qué todo el día te está dando vida, salud? La gente pregunta, ¿para qué tenemos que rezar diario? Otra vez rezar y otra vez rezar. ¿A Dios qué le sirve si rezas? No le sirve de nada. Pero cuando tú rezas, estás agradeciéndole a Borolán porque te dio la vida, porque te dio la salud, porque te dio la inteligencia, porque te dio hijos. Porque en el momento que le agradeces, todo lo que recibiste de Borolán ya no eres receptor, porque dijiste gracias. Al decir gracias, ya dejas de ser receptor. ¿Están oyendo? Ahora, Akadosh Baruj Hu sigue siendo dador. ¿Por qué? Porque no necesita de tus gracias. Miren qué bonito que está esto. Hashem está dando. El hecho de que tú le agradeces no lo deja de hacer dador. ¿Por qué? Porque él no necesita y no tiene ningún interés en que le agradezcas. Entonces, ¿por qué me exige que le agradezca? Te exige que le agradezcas para que tú no seas receptor. ¿Entendieron cómo? No para que él no necesita tu agradecimiento, pero tú... Si tú recibes tantos favores de Dios y no dices gracias, te conviertes en una behemán, una bestia. ¿Por qué? Cada día va creciendo tu ego, te vas haciendo más materialista. Pero si tú cada vez que recibes algo, gracias Hashem, la Gemara dice, kol neshama te alel ka, al kol neshima o neshima, por cada respiro y respiro, la persona tendría que agradecer si pudiera. Cada vez, gracias Hashem. ¿Saben lo que sucede cada vez que uno respira? ¿Saben lo que sucede? Si yo se los cuento, me va a tardar media hora. De explicarles qué sucede en cada respiro. El pulmón está lleno de sangre. Recibe oxígeno y carbono. La sangre oxigenada pasa al corazón, del pulmón al corazón. El corazón la bombea y la reparte. 75% a la cabeza, que es la que más necesita, donde están la vista, el ojo, el habla. de la sangre oxigenada y el 25% a la otra parte del cuerpo. Cuando tienes que comer, cuando estás comiendo, el aparato digestivo necesita más oxígeno para poder trabajar. Entonces manda 50% al aparato digestivo y 25% a la cabeza, por eso te duermes. Cuando, después de comer, ¿por qué te da sueño? Porque mandó menos sangre oxigenada al cerebro, más al aparato digestivo. ¿Okay? Ahora, la sangre está oxigenada, la sangre oxigenada, cuando tú haces este movimiento, ese oxígeno se gastó. La sangre queda desoxigenada. La vida es oxígeno. La sangre no es la vida. La sangre es, así dijo mi maestro, la sangre es el transporte, el tren que lleva el oxígeno. La sangre, ¿qué es? Es un metro. Un metro que lleva a los pasajeros. ¿Quién es el pasajero? El oxígeno. El oxígeno es la vida. El oxígeno, por eso el soplar es vida, es oxígeno, ¿ok? Cuando tú haces esta acción, ese oxígeno que generó esa acción ya se gastó. La sangre quedó desoxigenada. Entonces, ¿qué pasa? La sangre regresa por las arterias, pero esas tienen válvulas, ya saben que son las varices. Tienen válvulas, ¿qué hacen las válvulas? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tiene que haber válvulas? Porque para bajar es muy fácil que la sangre baje, para subir como sube. Entonces, tiene que hacer así. Tiene unas válvulas, cada 3 centímetros hay una cosa que le hace así a la sangre y la manda para arriba. ¿A dónde regresa la sangre? ¿A dónde? ¿A dónde regresa? Regresa al corazón. Del corazón al pulmón. El pulmón recibió la sangre desoxigenada y vuelve a respirar otra vez oxigenada. ¿Por qué cuando una persona corre? Shoot. Porque se gastó rápido el oxígeno, rápido regresó la sangre al corazón, rápido sigue latiendo, manda al pulmón, rápido tiene que respirar. ¿Por qué? Porque se gastó rápido el oxígeno. ¿Verdad o no? Todo eso sucede cada vez que haces. Y dicen los doctores que la persona respira 19.000 veces al día. 19.000 veces al día sucede todo lo que he mencionado ahorita así rápido. 19.000 veces al día. Dice la llamada Kola Neshama Tealelka, por cada respiro y respiro tiene que agradecer la persona a Boreolam. Al agradecer, deja de ser receptor. Pero Dios sigue siendo dador. ¿Por qué? Porque a él no le interesa tu agradecimiento. Él te exige que le agradezcas para ti, para que tú lo seas receptor. Igual tiene que conducirse la persona con sus semejantes. Yo le doy favores a todo el mundo sin intención de que me digan gracias. Y la persona dice gracias, ¿por qué dice gracias? Para no convertirse en receptor. Al sentir gracias, ya dejas de ser receptor y no va creciendo la capa de materialismo. Entonces ya contestamos las últimas preguntas, ¿están oyendo? La pregunta de ¿por qué yo hago favor estoy perjudicando al prójimo? No estoy perjudicando, si él me dice gracias, no lo perjudico. ¿Ok? Entonces yo le hago favor, yo tengo la obligación de hacer favor y él tiene la obligación de decir gracias, ¿para qué? Para que no sea el receptor. Y yo sigo siendo dador, igual que Dios. Que Dios sigue siendo dador a pesar de que la gente le agradece. Ahora vamos a ir a la pregunta del niño. Eso está maravilloso, maravilloso. Nifla, nifla. Dice el Jobat Alevavot. Jobat Alevavot, Rabenu Bahi, estuvo hace 800 años aproximadamente. Dice, ¿por qué Hashem creó al niño sin sejel? ¿Por qué? Cuando el niño nace, el niño es pura neshama, neshama teorá, neshama shnatata vi teorá. Su neshama es pura, tan pura, está llena de luz. Su cuerpo, su parte física, el niño es materialista, el bebé cuando nace, es muy delgado, no alcanzó a materializarse. Es una capa muy delgada de cuerpo y un alma muy fuerte y muy poderosa. Una vez me preguntó una persona, el día del tour de su hijo, dice, yo quiero que mi hijo sea un tzadik. ¿Qué tengo que hacer para que mi hijo sea un tzadik? ¿Cómo? No, le dije, déjalo así. Si lo dejas tal cual, si me lo metes al tefilín como está ahora, ya está, no le hagas daño, no lo perjudiques. Dice el Jobat Alevavot, si fuera que Dios le hubiera dado sejel al niño recién nacido, hubiera escogido el camino del bien de inmediato, hubiera roto la capa del cuerpo y se convertiría en un ángel y ya no podría existir en este mundo. En este mundo está hecho para seres humanos, no para ángeles. Tiene que haber una lucha, tiene que haber un reto. Si el niño de chiquito recién tiene un alma tan poderosa y un cuerpo tan delgado, si el niño se dedica a hacer mitzvot, a hacer obras de bien recién nacido, en pocos días rompe la cortina, rompe el velo del cuerpo y se convierte en pura alma, y pura alma no puede existir en este mundo. Entonces Dios lo tuvo que crear sin sejel, para que esté 13 años creciendo la capa del cuerpo, y después a los 13 años le doy sejel y ahora que se ponga a luchar. Ahora sí hay lucha, ahora hay alma contra cuerpo, hay lucha, hay superación, y ese es el sentido de la vida. El sentido de la vida es la superación. ¿Están oyendo, Rabotai? Entonces quiere decir que ¿quiénes son la gente más espiritual que hay en el mundo? ¿Quiénes son? Los bebés recién nacidos. Y conforme van creciendo, va creciendo el cuerpo, el cuerpo se va haciendo más grueso. Pero siempre los niños... El Hazonish dice algo increíble. Hazonish dice, ¿por qué los niños son más guapos que los adultos? ¿Sí? Porque su cara radia su alma. El alma radia en la cara, el alma se refleja en la cara. Cuanto más delgado es el cuerpo, más pasa la luz. Pero luego el cuerpo se va opacando, se va haciendo más grueso y la luz del alma ya no llega a reflejarse en la cara. Los animales tienen maor panim, no tienen luz en la cara, no tienen feeling. Los animales, como los caballos, todos son todo feos, son feos. Es decir, imagínate que si fuera un ser humano, no puedes vivir con él un minuto, te da asco. Pero como es un animal, lo aceptas porque sabes que el perro es así. Pero si imagínatelo el perro, un ser humano con cara de perro, no lo puedes soportar. ¿Qué le falta? Le falta esa lucidez, esa luz que le da la Neshama. La Neshama le da una luz a la cara. Y cuanto más delgado es el cuerpo... Dijo Shlomo HaMelech, Jochmat Adam Tair Panav. Cuanto más sabiduría tiene la persona, cuanto más se desarrolla su alma, más luz tiene en la cara. En Shabbat, dice la Gemara, en Shabbat, la persona ilumina su cara. ¿Por qué? En Shabbat hay Neshama Yetera. Como hay doble Neshama, hay más luz. Tiene más fuerza la luz y puede traspasar los velos del cuerpo y se refleja en la cara. Es algo impresionante esto. Ahora, con esto entendemos. ¿Por qué los niños son los más alegres que hay en el mundo? Son receptores todo el tiempo, porque todavía la capa de su cuerpo no se ha hecho tan gruesa. Dijimos que la angustia viene del cuerpo y la alegría viene del alma. Cuando tú das, estás desarrollando el alma. Cuando recibes, desarrollas el cuerpo. El niño está desarrollando su cuerpo, pero a pesar de que está recibiendo todo el tiempo, todavía su alma, la prueba es que es más guapo, que los adultos. Porque su alma todavía está más fuerte que su cuerpo, hasta que tenga tefilín, que ya se nivelaron más o menos el cuerpo y el alma, y ahora... empieza la batalla, empieza la lucha y empiezan a estar angustiados los bajurín. A partir de la... ¿no dicen Gilati Peshestre? ¿Saben qué es Gilati Peshestre? La edad, ¿cómo le dicen? En español no sé, ¿la edad del qué? ¿Cómo le dicen aquí? ¿A qué edad es, más o menos? La edad de la punzada. En Argentina le dicen la edad del pavo, ¿sí? Y en Israel le dicen Gilati Peshestre. Gilati Peshestre, Gilati Peshestre. La edad de la tontería, de la tonta, tipeshestre. En vez de eso es tipeshestre. Pero ahorita en Israel ya lo aventaban, dice tipeshloshestre. Ya se hizo desde los tres. ¿Qué sucede? Como la capa del cuerpo va creciendo a niveles muy acelerados, entonces ya los niños empiezan a angustiar desde los 13 años. Antes angustiaban a los 18, a los 13 empieza a venir angustia, tiene que ir a la disco, tiene que ir a desahogarse a otros lados, y cada día necesita más cosas para quitarse la angustia, va a mirar la drogadicción y todas esas cosas, lo aleno que antes se oían. Hoy se oye muy, muy normal. ¿Por qué? Porque la capa del cuerpo es tan gruesa. Entonces ya estamos casi cerca de todas las respuestas. ¿Por qué los niños alegres? Porque tienen más alma que cuerpo. ¿Por qué Hashem no le dio sejel al niño? Porque si le hubiera sejel al niño, hubiera roto la capa del cuerpo desde el primer día y se hubiera convertido en ángel. Y Dios quiere que crezca el cuerpo para que haya lucha, para que haya batalla. ¿Por qué decimos gracias cuando nos hacen un favor? Porque al decir gracias, ya no eres receptor. ¿Por qué la persona hace un favor al otro si lo está perjudicando? No lo está perjudicando. Porque si el otro va a decir gracias, ya no está recibiendo. Pero yo sigo dando. ¿Por qué? Porque como Dios da, aunque le dicen gracias, Él sigue dando. ¿Por qué? Porque Él no está interesado en recibir las gracias. ¿Por qué Hashem nos exige que recemos todo el día? ¿Por qué? Para que todo lo que recibimos, cada respiración y respiración, no seamos receptores, seamos dadores. Al decir gracias, dejamos de ser receptores. Y la última pregunta que quedó fue... la del Jajam, ¿no? ¿Cuál fue? La del Jajam que hablaba sobre... Aquí está la respuesta. Miren qué bonito que embona todo esto. Si la persona llega a la conclusión que el cuerpo es una visita del alma, todo lo que le haga al cuerpo está haciendo un favor. ¿Están oyendo la botal? Si la persona llega a esa conclusión, a decir... yo soy mi alma, mi esencia es mi alma. Tengo una visita que se llama cuerpo, que vino por 80 años, ¿no? Atiéndelo. Enajiname, si así tomamos al cuerpo, entonces cada cosa, y esa es una cosa muy bonita, porque una persona me preguntó, dice, jajam, todo está muy bien, pero yo no tengo tantas oportunidades para dar, no soy una persona muy social, no quiero dar, pero no sé a quién dar, y no sé, puedo de vez en cuando hacer, voy a una junta de Keren Kayemet y voy acá, de vez en cuando, pero no puedo estar constantemente dedicado a dar, como usted dice. Si la persona logra este concepto de Hilel, ¿de qué? De que tu esencia es tu alma y el cuerpo es un oreaj, el cuerpo es un huésped. Y una vez dije así, hay dos tipos de personas religiosas. Yo hablo de religiosos, dos tipos. Unas personas que dicen, la vida es la vida. ¿Qué es la vida? Es la vida. ¿Qué es? Comer, dormir, pasear, sexo, divertirse, la vida. Y por supuesto también hay que hacer algo de todo el de mitzvot, también hay que poner tefilín, hay que prender velas de Shabbat, también, ¿verdad o no? No puedes, tienes que cumplir con Dios también, no puedes, también hay que ser agradecido, ¿verdad o no? Hay gente que así lo ve, hay gente que dice no. La vida es Torah, mitzvot y masin, esa es la vida. Hacer obras de bien es la vida. Y por supuesto también puedes pasear, pues también, hay que comer, hay que también un poquito divertirse, un poquito también. Esa es la diferencia de la gente angustiada a la gente alegre. Y Lera Zaken atendía su cuerpo, pero como un huésped. Mi esencia es mi Neshama. Es un nivel que todo lo podemos lograr. Y no es tan difícil. No tienes que cambiar nada. Tú sigue igual, sigue tu curso de vida normal. Nada más cambia tu filosofía. A partir de hoy, la filosofía es mi esencia es la Neshama. El cuerpo es una vestimenta, es un huésped que lo tengo que atender bien como atiendes a cualquier visita. Atiéndelo, dale de comer, báñalo, llévalo. Si tú llegas a sentir así, en realidad todo lo que haces todas las 24 horas, cada vez que vas a dormir, estás haciendo una misma. Estás haciendo un gesto, jadito el cuerpo se cansó, hoy te ayudó el cuerpo a hacer mitzvot. Merece una siesta de 6-7 horas, ¿no? Déjalo descansar, atiéndelo bien, no lo hagas sufrir tanto a tu cuerpo. Si la persona logra ese concepto de Hilel, entonces se puede convertir. Yo le voy a dar, con esto voy a terminar, y ahora sí les prometo, ya es un poco tarde también. Le voy a dar un ejemplo para que se lo lleven acompañando al corazón, este ejemplo en Isla. ¿Qué pasa? ¿Les dije el ejemplo del coche del día que no circula o no se lo dije? Lo dije en la otra conferencia, no me acuerdo si lo dije a usted. Una persona tiene 3 carros. Uno para él, uno para su esposa y otro para el día que no circula. ¿Ok? Y él es muy fanático de sus carros. Los limpia, los brilla, todo. ¿Qué? Vanidoso. Le gusta que siempre que pase por la calle que todo el mundo se voltee a ver su carro. Que espejo, que haga espejo. Si podía ponerle rayos, le pondría rayos también. No se puede poner rayos al carro. ¿Ok? Llega la ley nueva del gobierno, año 97. Dice, los carros, ¿cómo se llama? ¿El cero? ¿Cómo se llama el cero? Circulan todos los días. Entonces le sobra un carro. Le sobra un carro.
¿Será que me sobra un
carro? Tengo una idea, ya que oí la conferencia. No lo voy a regalar, no. Mejor, más. Voy a tener un carro para prestar a las personas que no circulan. Cada persona que no circula, voy a poner un anuncio, que si necesitas un carro para, no en forma fija, para ir a un mandado o algo, ya que no circulas, háblame por teléfono y con mucho gusto te lo presto. Un carro para prestar a la gente. ¿Por qué? Porque uno dice, si voy a prestar mi carro, me lo pueden amolar. Si no presto, soy un egoísta. Tengo un carro para prestar. Más es mi plan, ¿no? No, usted se ríe, es maravilloso. Esto pasa muchas veces en la escuela. ¿Qué le dice la mamá a su hijo? No prestes tu pluma, no prestes tus cosas. Cuídalas. Lo estaba haciendo egoísta. Pero por otro lado, la mamá dice, ¿qué hago? Pues el niño cada día le falta un útil. ¿Qué hace la mamá? Dice, ven, mi hijo. Te va a comprar un estuche especial para prestar. Esta pluma para prestar, este borrador para prestar. Te lo estás educando a cuidar sus cosas y también a prestar, ¿ok? El ejemplo del coche. Ahora miren qué musar, qué increíble lo del carro. No, miren qué increíble el mashal, el ejemplo de esta, se me lo puso en la mente, el ejemplo del carro. ¿Ok? Este carro tercero, ya me sobra, lo dedico para prestar, ¿ok? Ahora, ¿qué sucede cada vez que mando a cargar gasolina al carro? ¿Qué estoy haciendo? Estoy dando, estoy recibiendo. Una misma, ¿por qué? Porque es un carro que yo no uso. Es un carro que yo lo tengo destinado para prestar. Entonces, cada vez que le echo gasolina, ¿qué estoy haciendo? Mitzvá. Cada vez que lo mando a servicio, mitzvá. Cada vez que lo lavo, mitzvá. Cada vez que lo brillo, mitzvá. La misma acción que la semana pasada era vanidad, hoy se convirtió en mitzvá. ¿Por qué? Porque a partir de hoy este carro está dedicado a prestar. Si yo decido que toda mi vida, toda mi persona está destinada a dar, entonces cada gasolina que le echo, estoy haciendo una mitzvá. ¿Por qué? Estoy alimentando al carro que se dedica a dar. ¿Están oyendo? Es lo que dijo Hillel. Gomel nafsho ish hesed. Una persona que está dedicado a hesed, que es un pedazo de hesed, todo lo que haga, todo lo que coma y todo lo que se bañe, todo lo que pase y disfrute, es parte de su hesed, está dando mantenimiento al carro. Nada más es algo nifla, nifla, y con esto concluimos este tema, estas tres conferencias últimas. Ojalá que B'edat Hashem Yitbaraj podamos nosotros mismos convertirnos desde hoy de receptores en dadores. Todo el mensaje de Purim, del mes de Adar, Simcha, todas las mitzvot de Purim están las Mishloach Manot, Matanot Layonim, todo está relacionado con dar. Si a partir de hoy sabemos primero que todo, cuando te hacen un favor, agradecer de todo corazón, ¿para qué? Para que no seas receptor. Agradecerle a Borolán todos los días por cada detalle y detalle de las cosas que te da, gracias a Hashem, gracias a Hashem, ¿para qué? Para que no te conviertas en receptor. Educar a nuestros hijos a ser dadores. Y si quieres que cuiden sus cosas, dales doble, una para ellos y una para prestar. Que aprendan las dos cosas, que aprendan a cuidar y que aprendan a dar. Si nosotros logramos este mensaje y logramos que se desarrolle nuestro interior, nuestra esencia, nuestra alma y el cuerpo que se transforme en un huésped del alma, entonces todo lo que le hagamos a nuestro cuerpo va a ser parte de la mitzvá y vamos a estar alegres las 24 horas del día. Amén.
¿Por qué dice usted que cuando alguien manda un regalo?
Faltó esa y faltó la del chavo que me preguntó, ¿no? Del grupo social, ¿ok? Pongan atención, la voy a contestar, ya se pueden ir los que están apurados, la voy a contestar rápido. Miren qué respuesta tan bonita según todo lo que dijimos. ¿Por qué el recibir provoca angustia y el dar provoca alegría? Porque el dar desarrolla el alma y el recibir desarrolla el cuerpo, ¿verdad o no? Esa es la respuesta exacta, ¿verdad o no? El dar desarrolla el alma y el recibir... Acá viene un secreto muy grande. Recibir cosas espirituales provoca alegría. Únicamente en cosas materiales decimos que recibir provoca angustia. Pero si tú recibes enseñanza, sabiduría, aprendizaje, Torah, mitzvot, cualquier concepto espiritual... que esta conferencia es una de las más importantes que he dado en toda mi vida. ¿Cuál es la prueba? Que hay poca gente. Porque el Yetzer Hará sabe que el arma más poderosa que hay contra él es la alegría. Entonces hoy hizo que a uno le duela la cabeza, que a otro le dé calentura a su hijo, que a otro le dé flojera de venir. ¿Por qué? Porque sabe que si la gente se convence... No, yo tengo comprobado esto. Por experiencia les digo, cuanto más esencial es la plática, menos gente hay. ¿Por qué? Porque Satán se encarga y dice, si estos van a ir y van a oír esta plática y se van a aprender, ya me acabaron. Entonces ahorita voy a buscar causas para que no vayan. ¿Ok? Entonces ojalá que B'edat Hashem Yitbaraj, este poco público que hay aquí, que divulgue estas ideas y que la propague, para que B'edat Hashem mucha gente aprovechen el secreto del mes de Adar, el mes de Purim. Este año Baruch Hashem relativamente tocó fácil, tocó domingo, tocó en vacaciones de los niños. Las personas que se van a ir a Cuernavaca, creo que van a leer la Megilá también allá. Se puede uno desde el viernes, se puede festejar como debe de ser, cumplir este año con la mitzvá de Mishloach Manot, cumplir con Matanot Laevionim, hablar con nuestros hijos, que se cambien de receptores en dadores, que toda la filosofía de la vida sea que no pase un día sin ayudar a alguien. Con todo esto, el papá dice a sus hijos, ten cuidado, no prestes tus lápices, porque luego te quedas sin lápices. Pues tiene razón el papá también, ¿o no? La mamá tiene razón, pues cada día, ¿por qué se lo prestó a fulano? Pues ¿qué tiene que hacer? Por un lado quieres educarlo a tu hijo a que sea dador. Por otro lado quieres educarlo a que cuide sus cosas. Es un problema, es un conflicto. Todos lo tenemos, somos padres de familia. ¿Qué hago? ¿Qué le digo a mi hijo? Que preste sus cosas, mañana regresa sin ellas. Que no las preste. ¿Qué hace un papá inteligente? Le dice, mira, cuida mucho tus cosas, por favor. Pero te va a comprar un lápiz extra para prestar. Vas a tener una goma extra para borrar, para prestar, para que borre. Vas a tener extra. Esto especial para el que se lo ofrezca. Entonces ya de esta manera le estás educando a las dos cosas. A cuidar sus cosas y a pensar en el prójimo. Todas estas son ideas que B'edat Hashem Yitbaraj, si en mes de Adar nos dedicamos a inculcar a nuestros hijos, a nosotros mismos primeros, a nuestras esposas, no nosotros a nuestras esposas, ellas cada quien a sí mismo, y luego a los hijos, los dos juntos a los hijos, Mesdat Hashem Itbaraj, vamos a garantizar el futuro a nuestros hijos a través de la alegría. Amén. Purim Sameach. Nakremat.
Gracias por su atención a este shiur del Rav Manej. Les recordamos que pueden visitar la nueva página de shemto.org en el internet www.shemto.org. Actualmente la página cuenta con varias secciones: noticias sobre las actividades de Shem Tov a nivel mundial, escuchar o bajar las últimas conferencias del Rav Malek, escuchar o bajar la halajá del día, imprimir o estudiar desde su computadora la perashá de las semanas, estudio diario de Gemara, Daf Yomi en español, sincronizar su iPod con podcast, un manual para crear su propio CD de las conferencias que existen en la red, adquirir libros con entregas internacionales, con la metodología del Rav Malek de español, fonética y hebreo simultáneamente, así como ubicar las ciudades en donde se reparten CDs a nivel mundial. Es que la Mizvot, y muchas gracias.